La ley y los terrores, dice el poeta, solo endurecen al hombre mientras obran a solas. Pero un sentimiento de perdón adquirido mediante la sangre ablanda al corazón de piedra. Convencidos de que somos perdonados, aborrecemos la iniquidad. Y supongo que cuando la fe se haya aumentado hasta la seguridad plena, de modo que estemos segurísimos, sin sombra de duda, de que la sangre de Jesús nos ha emblanquecido más que la nieve, entonces el arrepentimiento llegará al colmo. Porque a medida que la fe crece, aumenta nuestro arrepentimiento. No hay equivocación en el caso. El arrepentimiento no es cosa de días o semanas, como la penitencia impuesta, que se desea terminar cuanto antes. No, se trata de una gracia para toda la vida, como la fe misma. Una vez más repetimos, el arrepentimiento y la fe son compañeros inseparables. Mientras tanto que andamos por fe, estamos en condición de arrepentirnos. No es verdadero el arrepentimiento que no venga de la fe en Jesús, y no es verdadera la fe en Jesús que no capacita para el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento, como los gemelos siameses, viven unidos. A medida que creemos en el amor perdonador de Jesús, podemos arrepentirnos. Y a medida que nos arrepentimos del pecado y odiamos el mal, nos regocijamos en la plenitud del perdón de Jesús, el cual fue ensalzado para conceder perdón al necesitado. Esta es la razón por la que no podrás jamás apreciar el perdón si no te sientes arrepentido. Y tampoco estarás capacitado para arrepentirte antes de haber sido perdonado. Singular puede parecer, pero es cierto que la amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en el olor suave de toda vida de gracia, resultando en dicha sin par. Estas dos dádivas del pacto constituyen una seguridad mutua. Si sé que me arrepiento, sé también que Dios me ha perdonado. ¿Cómo sabré que me ha perdonado, sino conociendo también que me ha librado de mis malos caminos? Ser creyente es ser penitente. La fe y el arrepentimiento son dos rayos de la misma rueda, dos mangos del mismo arado. Se ha dicho bien que el arrepentimiento es el corazón quebrantado a causa del pecado y separado del pecado. Igualmente bien se puede decir que es un cambio y recambio, un cambio de mente de la clase más radical y profunda, acompañado de dolor a causa del pecado cometido en el pasado y del voto de enmienda para lo futuro. Dejar el mal que antes yo amaba, amar el bien que antes odiaba, demostrando así la sinceridad del dolor. Siendo este un hecho positivo, podemos estar ciertos del perdón, porque el Señor nunca lleve el corazón al quebrantado a causa del pecado, separándolo del mismo, sin perdonarlo. Por otra parte, si disfrutamos del perdón mediante la sangre de Jesús, siendo justificados por la fe y teniendo paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nuestro arrepentimiento y nuestra fe son de la clase legítima. Sin embargo, no consideres tu arrepentimiento cual mérito que te proporciona el perdón, ni esperes capacidad natural para arrepentirte hasta que veas la gracia de nuestro Señor Jesús y su prontitud de borrar tus pecados. Guarda estas cosas, cada cual en su lugar, y contémplalas en la relación que tienen la una con la otra. Son como el Jaquín y Boaz en la experiencia de la salvación. Véase Primera de Reyes 7:21. Pueden compararse a las altas columnas del Templo de Salomón, colocadas al frente de la casa del Señor, formando una entrada majestuosa al lugar santo. Así, nadie viene del modo debido a Dios, a no ser que pase entre las columnas del arrepentimiento y de la remisión. El arco iris del pacto de gracia se ha desplegado en toda su hermosura sobre tu corazón, cuando sobre las lágrimas del arrepentimiento ha brillado la luz del pleno perdón. El arrepentimiento del pecado y la fe en el perdón de parte de Dios son la trama y urdimbre de tejido de la verdadera conversión. Por estas señales conocerás a un verdadero israelita. Volvamos al texto que estamos meditando. Otro aspecto que aprendemos de él es que tanto el arrepentimiento como el perdón emanan de la misma fuente, siendo dones del mismo Salvador. El Señor Jesús, desde su gloria, concede las dos cosas a las mismas personas. No debes buscar la fuente del arrepentimiento ni del perdón en otro punto. Ambas cosas están listas y el Señor está preparado para dispensarlas gratuitamente, ahora mismo, a toda persona que de su mano las quiera recibir. No olvidemos nunca que Jesús nos concede todo lo necesario para la salvación. La fe es tanto una dádiva de Dios como el objeto en que el perdón se funda, y el arrepentimiento es tanto una obra de la gracia como la expiación por la cual se borra el pecado. Finalmente, la salvación es obra únicamente de la gracia, desde el principio hasta el fin. No es el Espíritu Santo el que se arrepiente. Nada ha hecho de que se pueda arrepentir, y si pudiera arrepentirse, para nada nos valdría. Es preciso que nos arrepintamos cada cual de nuestro propio pecado, y si no, jamás seremos salvos del poder del pecado. Tampoco es el Señor Jesucristo el que se arrepiente. ¿De qué se arrepentiría? Nosotros somos los que nos arrepentimos con el pleno consentimiento de nuestra facultad mental, la voluntad, las afecciones, las emociones. Todo coopera cordialmente en el acto bendito del arrepentimiento del pecado. Y, no obstante, detrás de nuestra decisión personal se encuentra una influencia santa, obrando en secreto, que ablanda el corazón, causa remordimiento y produce un cambio completo. El Espíritu de Dios nos ilumina para que veamos lo que es el pecado, haciéndolo repugnante a la vista. Además, nos vuelve hacia la santidad, haciéndonos apreciarla de corazón, amarla y desearla, y así nos comunica un impulso por el cual somos llevados adelante, paso a paso, por el camino de la santidad. El Espíritu Santo obra en nosotros tanto el querer como el hacer, según la buena voluntad de Dios. Filipenses 2:13. Sometámonos, pues, a este buen Espíritu, ahora mismo, a fin de que nos guíe a Jesús, quien abundantemente nos dará la doble bendición del arrepentimiento y del perdón, según las riquezas de su gracia. Por gracia sois salvos. Efesios 2:8. De nuevo, es necesario que reflexionemos acerca del texto introductorio. A este ha ensalzado Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos 5:31. Esto es, nuestro Señor Jesucristo ha subido para que la gracia baje. Él emplea su gloria para que cunda mejor su gracia. No ha dado un solo paso hacia arriba, sino con el objeto de llevar consigo a los creyentes. La ley no habla de arrepentimiento, sino que se limita a señalar que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Solo la obra que nuestro Señor Jesús ha llevado a cabo ha hecho posible el arrepentimiento, de utilidad y aceptable. Sí, es cierto que podríamos sentir remordimiento de conciencia con todos sus horrores, pero no el verdadero arrepentimiento con sus esperanzas. Dicho arrepentimiento, nacido de un sentimiento natural, es un deber común que no merece alabanza. En verdad, es un sentimiento tan comúnmente mezclado con el temor egoísta al castigo que su mejor aprecio es de poca monta. Si no hubiera intervenido Jesús acumulando una riqueza de mérito, nuestras lágrimas de arrepentimiento no valdrían más que otras tantas gotas de agua derramada en tierra. Háyase ensalzado Jesús para que en virtud de su intercesión tenga valor ante Dios nuestro arrepentimiento. Es en este sentido que nos da arrepentimiento, colocándolo en una posición y condición aceptable, lo que de otro modo no sería. Cuando Jesús fue ensalzado, fue derramado el Espíritu de Dios para producir en nosotros todo don de gracia necesario. El Espíritu Santo crea en nosotros el arrepentimiento, renovándonos de un modo sobrenatural, quitando el corazón de piedra de nuestra carne. No entres, pues, en tu cámara golpeándote el pecho para producir en un corazón de piedra sentimientos que no existen en él. En cambio, acude en espíritu al Calvario y contempla la pasión y muerte de Jesús. Mira arriba, de donde viene tu socorro. El Espíritu Santo ha venido expresamente para dar sombra a los espíritus de los hombres y engendrar en ellos el arrepentimiento, como antes se movía sobre la tierra desordenada, para producir orden. Eleva entonces tu ruego a Él. Bendito Espíritu de Dios, apodérate de mí. Hazme tierno y humilde de corazón, para que odie el pecado y sinceramente me arrepienta del mismo. Y Él oirá tu clamor y te responderá. Acuérdate también de que cuando el Señor Jesús fue ensalzado, no solamente nos dio el arrepentimiento enviando al Espíritu Santo, sino consagrando todas las obras de la naturaleza y de la providencia para el gran fin de nuestra salvación, de suerte que cualquiera de ellas puede llamarnos al arrepentimiento, ya sea mediante un canto, como el del gallo que oyó Pedro, o un retumbar, como el terremoto que espantó al carcelero de Filipos. Desde la diestra de Dios nuestro Señor Jesús gobierna las cosas de la tierra, haciéndolas cooperar para la salvación de sus redimidos. Se vale tanto de lo amargo como de lo dulce, de las penas como de las alegrías para producir en los pecadores algún cambio de mente hacia Dios. Agradece algún acto de la providencia que te haya hecho pobre, enfermo o afligido, porque mediante tales cosas Jesús obra en tu vida, llevándote hacia sí mismo. La misericordia del Señor a menudo viene cabalgando hacia nuestra puerta sobre el jinete negro de la aflicción. Y es que Jesús se vale de toda la capacidad de nuestra experiencia para destetarnos del mundo y atraernos al cielo. Cristo ha sido ensalzado hasta el trono del cielo y de la tierra para que, por todos los procedimientos de la providencia, subyugue los corazones endurecidos hasta sentir el bendito quebranto del arrepentimiento. Además, ahora mismo está obrando por sus juicios en el foro de las conciencias. Por su libro inspirado, mediante nosotros que hablamos según el libro, y por las oraciones de los amigos y de los corazones sinceros. Él te puede enviar una palabra que hiera tu corazón de piedra, como la vara de Moisés, y haga brotar ríos de arrepentimiento. Él puede llevar a tu mente hacia algún texto de las Sagradas Escrituras que quebrante tu corazón y te cautive en un momento. Misteriosamente puede ablandarte y, cuando menos lo pienses, hacer que un sentimiento de santidad invada tu alma. Puedes estar seguro de esto, que aquel que ha entrado en la gloria, ensalzado hasta el esplendor y majestad de Dios, tiene abundancia de medios para obrar arrepentimiento en los que tendrán perdón. En este mismo momento está esperando darte arrepentimiento. Recíbelo ahora. Fíjate también en el hecho, para consuelo tuyo, de que el Señor Jesucristo da este arrepentimiento a los menos dignos de la humanidad. Fue, sin ir más lejos, ensalzado para dar arrepentimiento a Israel. ¡A Israel! Sin duda, la nación que más había pecado contra la luz y contra el amor, coronando su obra de infamia en la crucifixión del Señor, atreviéndose incluso a decir: ¡caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Mateo 27:25. Pues bien, a estos, sus asesinos, Jesús dio la oportunidad de que se arrepintieran. Los corazones de Israel se habían endurecido como una roca de pedernal. De ahí que Lutero creyera imposible la conversión de un judío. Sin estar de acuerdo con él, es preciso decir que la simiente de Israel ha sido terriblemente terca, rechazando al Señor durante siglos. Con verdad dijo el Señor: Israel nada quería de mí. Salmos 81:11. Sí, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. No obstante, para bien de Israel, fue ensalzado nuestro Señor para dar arrepentimiento y remisión de pecados. Del mismo modo, si tú, querido lector, ha sido criado a la luz del cristianismo más resplandeciente y si a pesar de ello lo has rechazado, hay todavía esperanza para ti. Aun cuando hayas pecado contra la conciencia y contra el Espíritu Santo, contra el amor de Jesús, todavía hay lugar para el arrepentimiento, ya que Jesús se haya ensalzado y revestido de poder infinito. Jesús fue ensalzado para dar arrepentimiento a los que llegaron al colmo de la iniquidad, agravando de un modo especial su pecado. Dichoso quien, como yo, tiene un evangelio tan pleno para proclamar. Dichoso tú que tienes el privilegio de escucharlo. Puede bien ser que todavía tengas que escribir, constreñido por el amor divino, lo que escribiera el autor del libro de cada día, quien en cierta época de su vida fue un incrédulo obstinado, hasta que, vencido por la gracia soberana, escribió esta interesante obra. Este es un poema suyo. El corazón más altanero has quebrantado, Dios, en mí. El yo más terco y más fiero has bien domado para ti. Tu voluntad, cual mía quede. Tu ley, la regla de mi ser. Mi corazón, tu santa sede. Mi dicha, siempre obedecer. El Señor puede, en efecto, dar arrepentimiento al menos digno, transformando en ovejas a leones, en palomas a cuervos. Volvámonos, pues, a Él para que un cambio tan grande se opere en nosotros. Sin duda alguna, la contemplación de la muerte de Cristo es uno de los modos más seguros y efectivos para alcanzar el arrepentimiento. No te sientes procurando sacar el arrepentimiento de la fuente seca y corrompida de la naturaleza humana. Suponer que tú puedes, por fuerza propia, colocar tu alma en ese estado de gracia es contrario a las leyes de la mente. Lleva tu corazón en oración al que lo comprende, diciendo: límpialo, Señor, renuévalo, obra tú el arrepentimiento en él. Cuanto más procures tú mismo producir emociones de arrepentimiento, tanto más fracasarás. Pero si con fe piensas en que Jesús ha muerto por ti, nacerá en ti el arrepentimiento. Medita en el Señor, que de puro amor derramó su sangre para salvarte. Fija tu vista en la agonía de la cruz y su pasión. Entonces, el siervo sufriente te mirará, y su mirada hará contigo lo que hizo a Pedro. De suerte que tú también salgas para llorar amargamente. Aquel que murió por ti puede hacer que tú mueras al pecado mediante su espíritu de gracia. Y el que ha entrado en la gloria para tu bien puede conducir tu alma en pos de sí, hacia la santidad, dejando detrás el pecado. Finalmente, no busques en otra parte algo de lo que Jesús desea concederte, sino acuérdate de que Cristo es todo, pues tan inútil es buscar arrepentimiento en la condición humana como buscar fuego debajo del hielo. Capítulo 13. El temor de caer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35-39. Cierto temor se apodera a veces de muchos que buscan la salvación. Temen que no puedan perseverar hasta el fin. He oído decir, si yo hubiera de entregar mi alma al Señor Jesús, tal vez volvería atrás perdiéndome al fin. Antes he tenido buenos sentimientos y me han abandonado. Mi bondad ha sido como la nube de la mañana y como el rocío temprano. De repente ha venido, ha durado poco, ha prometido mucho y luego ha desaparecido. Querido lector, creo que este temor es a menudo el padre del hecho y que algunos que han tenido miedo de confiar en Cristo en el tiempo y para toda la eternidad han fracasado porque su fe era temporal, no siendo lo suficiente sincera para salvarles. Principiaron confiando en Jesús hasta cierto punto, pero confiaron en sí mismos respecto a la continuación y perseverancia en el camino hacia el cielo. Y es que si confiamos en nosotros mismos respecto a la perseverancia, no perseveraremos, aun cuando confiemos en Jesús, esperando ciertamente buena parte de la salvación. No dejaremos de fracasar si depositamos confianza en nosotros mismos. No hay cadena más fuerte que el más débil de sus eslabones. Si de Jesús esperamos todo excepto una cosa, fracasaremos sin falta, porque en esa cosa tropezaremos sin duda alguna.